for the night. Oh gosh, for the night. I feel good when you're wrapped up in my arms.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues si sientes o piensas que has pasado mucho tiempo sin logros que deberías de haber alcanzado, es posible que solo estuvieras experimentando, cometiendo los errores lógicos para tener la experiencia y el conocimiento del que hoy disfrutas. Nada se ha perdido si has tomado conciencia de que el tiempo que ahora tienes a tu disposición lo puedes aprovechar para empezar a construir o a reconstruir. No te amargues, mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos esta semana, 25 de marzo. Alonso, ¿cómo estás?
No te digo mi vida, porque tengo mocos, pero te digo mi alma, que es lo mismo.
Estás un poco
hombre,
agripado.
Tengo una gripa de estas jaladoras bárbaras que dices, ya, denme chance, tregua, un
de
ratito.
plena primavera. Así bueno, es. Pues cuídate mucho, Alonso, pero bueno, te tengo...
Tenme paciencia.
Bueno, no, pero hoy hay buena noticia, fíjate que aquí, sobre todo en México, es algo que, bueno, lo sabemos, pero me gustaría reafirmarlo, pues que todo lo que son los lazos familiares, somos bastante de familia, y sobre todo los amigos, tienen más peso en la felicidad de los mexicanos que el entorno o la economía. ¿Qué te parece? Mira. Eso, o sea, es algo que...
O sea, mientras haya cuates y familia, ya que el peso se vaya al diablo y que lo de y que lo demás tampoco...
Bueno, importa. Pues es algo que, por lo menos para nosotros los mexicanos, sigue siendo muy importante claro. Porque fíjate que sabemos que hay crisis económica, hay inseguridad, hay falta de empleo. Sabemos algunos de los conflictos que nuestro país está sufriendo, pero a pesar de ello, la gran mayoría de los mexicanos sí nos consideramos felices. Esto se debe, en gran medida, a que la ciudadanía basa más su alegría, fíjense, los mexicanos, en la satisfacción de tener relaciones personales y familiares que en su entorno. Estudios, y esto vamos a platicar cuáles, y encuestas, tanto nacionales como internacionales, revelan esta situación. Es decir, se han hecho, y esto lo sabemos, lo hemos platicado aquí, cada vez se trata de medir qué tan felices son, qué tan felices somos aquí los mexicanos, y hay varias encuestas que lo que han arrojado, porque esto no pasa en otros países, y como es en Europa, como es en Estados Unidos, es que en México nos importa muchísimo la familia, los amigos. ¿Y sabes por qué? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en Europa, pues ya las familias, muchas de ellas ya no viven juntas, están más desintegradas. En Estados Unidos, cuando el niño, vamos a calcular, pasa de primaria a secundaria, no, un poquito más, de secundaria a preparatoria, se va de su casa. Ya realmente va a estudiar a otra escuela, generalmente se va a otra ciudad.
Bueno, todavía high school lo hacen.
Pues a veces sí, a veces no. Pero high school,
por ejemplo, el que sí ya no es college, que es la universidad.
No, eso definitivamente. Sí, definitivamente. No, y prepa tampoco. Prepa muchas veces que viene siendo 15, 16. Pero bueno, échale así, muy conservador, 16, 17 años. A los 18 años.
O sea, lo que es un 8, es que a los 18 años
ya no viven en su casa. Entonces ese rompe. Entonces, miren, les voy a platicar algunas de estas encuestas. La encuesta esta es a nivel internacional, que se llama Happy Planet Index, es decir, Índice del Planeta Feliz, desarrollada por una fundación de economía. ¿Sí? Revisó 191 países y los indicadores se encuentran ligados a la sustentabilidad, la salud y la satisfacción de la gente con su vida. Las naciones más plenas son aquellas en potencial de desarrollo, recursos naturales y sobre todo calidad de vida. Y aquí fíjate que es curioso, y vamos a ver cuáles salieron, porque algunos te dicen depende de la encuesta. Aquí salió que Costa Rica, Brasil, Colombia aparecen en los primeros lugares, con México en el sitio 21, que es un nivel de felicidad elevada. Es decir, en esta encuesta salió México bastante arriba. Hay otra encuesta, por su parte, que se llama Gallup. Hace un estudio basado en la percepción, es decir, nada de indicadores, sino la propia opinión de la gente, y aquí los mexicanos se consideran a sí mismos muy alegres. Es decir, no les preguntó si ganas o no ganas dinero, la inseguridad, sino decirle, oye, ¿eres feliz o no eres? ¿Qué los hace sentirse así? Pues estudios y encuestas desarrolladas por instituciones privadas y públicas llegan a la conclusión de que 8 de cada 10 personas se sienten contentas y en buena parte obedece a su capacidad de relacionarse con sus familias y con los amigos. En México todavía la familia es algo muy importante, las familias seguimos viviendo juntos. Por ejemplo, también vámonos a la estadística que hace el INEGI, este es tu Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que señala que la mayor satisfacción que les causa es su vida familiar, su autonomía, la salud y su vida afectiva, y lo que más insatisfacción les genera es la situación económica, su país y la falta de tiempo. Fíjate que esto es algo también en una ciudad como México, la falta del tiempo, sí, a veces me gustaría tener más tiempo para hacer otras cosas y no estarme ahí. El grupo de edad, fíjate, más pleno, ¿cuál pensarías que es? Es de los jóvenes entre 18 a 29 años, y además que entre mayor nivel de escolaridad, más felicidad sienten en sus vidas. Incluso, aunque parezca sorprendente, los casados, para que te animes, Alonso, son más felices que los solteros o los viudos. Esto sí es un hecho. Eso está comprobadísimo, no en México, sino en todo el mundo, que se viven más felices. Y por último, ¿verdad? Una encuesta desarrollada por el Gabinete de Comunicación Estratégica ubica que 80% de los mexicanos somos felices, y se destaca que si bien el dinero ayuda a resolver muchas necesidades, el 63% consideró que no es lo esencial para ser alegre. Los vínculos familiares y sociales son los que alegran más a la gente sobre otros aspectos de la vida cotidiana. Es decir, es algo que le importa mucho, ¿sí?, al mexicano. El INEGI los calificó, les puso promedio, y fíjate, le puso 8.6 a la vida familiar, es lo que más. Luego 7.5 a la seguridad, 8.2 a la vida afectiva y 6.5 a la situación económica. Entonces, esto es algo interesante de que conozcamos, porque sí, a veces decimos no podemos ser felices si no tenemos una situación, o si estoy pasando por una situación de desempleo, o la parte económica me está costando trabajo. Yo sé que no es fácil, ¿sí?, pero sí, pues, si tienes, por ejemplo, un apoyo familiar, si tienes una red de amigos, es algo que probablemente te va a ayudar mucho más a salir de esos baches y de esta situación que estamos nosotros viviendo.
Claro, en realidad dicen que las penas con pan son menos, y es que compartir la vida es parte, pues yo creo que de la esencia que para la cual estamos hechos los seres humanos. Muchas veces tienes logros, tienes éxitos o tienes momentos felices que si no tienes con quién compartirlos, ya sea tus amigos, tu familia, tu mujer o en este caso tu pareja, pues entonces se hacen, no es que se hagan menos tus éxitos, pero sí se sienten menos, porque entonces no hay quien te dé esa palmada en la espalda, quien te diga, bueno, pues esto hay que festejarlo y te acompaña este festejo.
Claro.
Todo este tipo de cuestiones que es de lo que se trata la vida al final del día de compartir, ¿no?
Fíjate, y en Europa está sucediendo que personas, sobre todo adultos mayores, un abuelo o una abuela, fíjate qué tristeza, ya se han encontrado en departamentos que de repente el vecino se da cuenta que lleva 3 días sin salir y resulta que la persona se murió, mueren solos, o sea, no tienen. Y luego también hay una situación a nivel mundial, sobre todo en países europeos, en países asiáticos, en que ya por lo menos una generación o dos generaciones ya no tienen hijos, o sea, realmente han tenido uno de casualidad y si no, no tienen. Entonces ya se brinca esa ya no existe ese núcleo de familia en que están los papás, en que conviven con los niños, en que luego estos se casan y vienen los nietos. No quiere decir que esto esté pasando en todo, pero ha pasado en gran parte de la humanidad y por supuesto que tiene que ver en todo lo que son problemas de índices ya de depresiones, de suicidios, de soledad, sí, está y sigue siendo comprobado, ¿verdad?, que la familia sí es algún pilar que le da mucha seguridad tanto a la persona como a los demás. Y los amigos, ni qué decirlos, como tú bien dices. Ahora, no estamos hablando de grandes números de amigos, no la cantidad de amigos que tienes en Facebook, sino realmente claro, los verdaderos amigos.
Entonces, muchas veces se cuentan con los dedos de la mano y hay muchas veces con una en la bolsa, ¿eh?
Por supuesto. Entonces, bueno, tienes amigos y tienes familia, bueno, ya tienes un gran motivo para sonreír. El tema de hoy, ¿cómo liberarse de un chantaje emocional? Fíjense, esto lo vamos a ver, porque luego la mayoría de las veces este tipo de chantajes pues está entre la gente más cercana, muchas veces entre tu familia o en la gente más querida. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿y qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a relajarte. Es que adáptate a las circunstancias. No es el mundo quien viene de adaptarse a ti, pues este ya estaba mucho antes de que tú existieras. Debes adaptarte, pero sin perder tu esencia. Siempre debes de ser tú mismo y no lo que otros quieren o te fuerzan a que seas. No traiciones tus principios, hay que ser auténticos. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Si eres lo que eres, sirve. Ama, da, pero nunca digas que eres más que los demás. Si eres sabio, calla, que el mundo descubre en ti la sabiduría, en esa sonrisa que das a la anciana, en ese saludo que das al amigo, en esa caricia que haces al niño. Entrégate. El mundo está cansado de oír, yo soy, yo hago, yo sirvo. Pregúntate desde ahora, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Sé tan sabio para enseñar a los demás en tu acción más pequeña, que dándolo todo, parezca que no das nada.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Me da mucho gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Araceli López. Araceli es directora de Ciencia de la Mente y Espíritu México. Y vamos a tratar, como ya les platicamos, este tema de cómo liberarse de un chantaje emocional. Araceli, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Qué gusto tenerte nuevamente por aquí.
Gracias, igualmente.
En Día a Día.
Es un honor. Gracias.
Oye, fíjate, Araceli, que a mí me gustaría, creo que empezamos como que nos arrancamos con ciertos temas y no tocamos lo básico, lo fundamental. Aquí nuestro público, pues sí, bueno, ya empezaron a hablar de chantajes y de cómo liberarse y cómo hacerle, y pues no, bien, pues no sé qué es un chantaje. Me gustaría pues empezar por esto básico. ¿Cuándo, verdad, estamos nosotros viviendo un chantaje? Y ojo también, porque luego dices que somos muy santitas y muy santos. ¿Cuántas veces nosotros somos quienes chantajeamos a los demás? Entonces, si yo te preguntara, ¿qué quiere decir eso? Porque a mí chantaje me suena mucho como a manipulación, ¿o qué vendría siendo?
Sí, uh-huh. Exacto. Esto que estás diciendo acerca de la manipulación es parte esencial del chantaje. Y bueno, regularmente los seres humanos jugamos los dos roles, tanto el chantaje como ser chantajeado. El chantaje se lleva a cabo de tres maneras, o puedes utilizar estos tres elementos, que son a través del miedo, a través de la culpa o de la obligación. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que ejerce el chantaje por miedo es: mira, mamá, si tú no me das lo que yo te estoy pidiendo, o mira, papá, si tú no me das el coche, yo me voy de la casa. Entonces, los papás, por temor de que el hijo se vaya, hacen lo que el chico o la chica quieren.
O sea, ahí hay una amenaza de por
medio. Exactamente. Entonces, te estoy dando un mensaje de temor para que tú hagas lo que yo quiero.
Oye, la pareja, eso se da mucho, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Sabes qué? O me das dinero o me voy de la casa.
Ajá. O me voy con otra.
Sí, uh-huh. O tú me das lo que yo te estoy diciendo o me voy con otra.
Claro.
O la esposa igual. O sea, si hay una... Pues sí, un miedo, y realmente si te pones a ver, y es fácil que estés con una pareja por miedo. Oye,
claro.
¿No qué miedo quedarme sola? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces mejor voy cediendo o hago lo que él o ella quiere.
Sí, en un trabajo es marcadísimo, porque si tú no haces lo que yo te digo y te vas hasta las 12 de la noche, aunque tu hora de salida sea a las 5 de la tarde, pues te voy a correr. No te lo dirán textualmente, pero sí te mandan mensajes en los cuales va implícito que si tú no haces esto que yo quiero y como yo quiero, pues te quedas sin trabajo.
Ahora, Araceli, pero yo aquí lo que veo es que una de las dos partes, en este caso, por ejemplo, el jefe o el hijo, como que abusa de su situación. ¿Ah? Pues ahora yo soy el jefe, yo te puedo correr, porque el otro no le queda otra.
Claro.
Entonces, claro. Como que sí es, o sea, en este caso de un miedo, de chantaje por miedo, ¿esa persona abusa de su situación?
Por supuesto. Uh-huh. Y bueno, entiéndase también como chantaje una adicción muy fuerte hacia el control, porque es la única manera que yo puedo manejar las situaciones. Y esto viene no solamente, no es algo nuevo, esto viene de toda la vida, siempre ha sido así.
Va con el hombre, va con nuestra naturaleza.
Definitivamente, porque las personas, atrás del chantajista o del chantajeado hay temor de no ser aceptado. Entonces yo tengo que buscar estas cosas para poder controlarte, que tú hagas lo que yo quiero o yo hago lo que tú dices, con tal de no perder esta aceptación, porque no nos han enseñado a poner límites, a tener respeto, a que a través del amor tú puedes manejar las cosas diferentes. Desde luego hay una autoestima muy lastimada y por ello yo chantajeo, porque es lo único que me da resultado tras amenazas. O otro ejemplo sería, como decía, esta parte de la obligación. Mira, yo te cuidé de chiquito, eres mi hijo adorado, yo te cuidé desde chiquito, cuando estabas enfermo, te llevaba a la escuela, ahora tú tienes la obligación de corresponder quedándote conmigo.
Ah, ahí ya estás yéndote a la obligación.
Exacto. Entonces, tal vez no te lo digan así, siempre hay formas veladas, pero en resumidas cuentas, esta es la frase que hay atrás de todo. Como yo te cuidé, como yo te procuré, como te di tus medicinas, te llevé a la escuela, te alimenté y toda esta serie de cosas que hace una madre por su hijo, hoy en día tú tienes que corresponder, esta es tu obligación, quererme, amarme, cuidarme.
Pero imagínate, Araceli, pensar, digo, yo pienso, ¿no? Digo, todavía no, pero mis hijos, todavía, cuando yo estuviera mayor, hazte cuenta que ya estuviera enferma o lo que sea, y que mis hijos estuvieran cuidándome, pero que me cuidaran por obligación, chico, no porque tengan ganas de estar conmigo, sino exactamente por esa obligación de que tú los chantajeas, es que ven a más todo lo que yo hice por ti. Digo, no debe ser bonito, o sea, tener a gente a tu alrededor nada más por el hecho de que tú los estés obligando. Claro. O un jefe que se acerque en sus empleados a estar con él o a procurarlo, algo, nada más por el hecho de decir, es una obligación que tengo que hacer, pero no me nace hacerlo. O sea, es una relación forzada hasta cierto punto.
Claro, e incluso en favores, digamos, jefe y empleado de, oye, ¿me das permiso de ir al doctor o qué sé yo, a la graduación de mi hijo? Oye, sí, pero me debes una, ¿no?
La semana que entra necesito, o la próxima vez que te pida que te quedes, te quedas.
Esta obligatoriedad que no debería de ser, ¿no? Los favores, bueno, ya sé que una cosa es el ser y otra el deber ser, pero final de cuentas, volvemos a lo mismo, hay temor de que no haya una espontaneidad al decir, bueno, por gratitud yo voy a acceder a apoyarte en otra situación. No, te tengo que mandar el mensaje para que no se te olvide que tienes una obligación conmigo porque yo ya te hice un favor.
Por supuesto. Ahora, entonces, mencionabas tú lo que es la obligación, lo que es el miedo, ¿y cómo vendría siendo la culpa también?
La culpa, por ejemplo, yo lavé tu ropa y la planché toda la vida y tú tienes la culpa de que yo tenga artritis. Por ejemplo, entonces busco estas responsabilidades mías a las cuales yo accedí y te culpo a ti porque lo hice por ti, ¿no? Entonces tú eres el culpable si tengo cáncer porque me has maltratado, tú tienes la culpa de que yo me haya vuelto o adicto a alguna bebida o qué sé yo. ¿Por qué? Pues porque tú me hiciste la vida de cuadritos, tú eres el culpable. Entonces no sabemos cómo hacernos cargo de nuestra vida y hacernos responsables de nosotros.
Es que ahorita que estás hablando, Araceli, se me ocurren muchas, o sea, y veo muchas ideas, situaciones. Claro, también, por ejemplo, el papá que culpa a los hijos, es que por su culpa yo trabajé tanto en la vida y entonces ve nada más la salud que tengo, se deterioró mi salud, o por su culpa, ¿verdad?, gasté demasiado dinero y tuve que darles esto y no tengo dinero ahora. O sea, sí puede darse gran cantidad de situaciones en que culpes al otro. Ahora, dijiste algo que me llama mucho la atención. Dices, muchas veces esta manipulación es como velada. Yo creo que no sé si es por, si ahí las mujeres pecamos un poquito más de esto, de hacerlo como por abajo del agua. Claro. Como que sí te manipulo, sí te chantajeo, pero ni siquiera te das cuenta. O sea, lo hago muy tenue. ¿Eso es de mujeres o también los hombres?
También ellos, pero son menos. Nosotras somos más hábiles para este tipo de cosas, más mano izquierda, pero en realidad te estoy diciendo veladamente que no quiero o que sí quiero. Y la verdad, ni siquiera nos percatamos de que a los hombres tienes que decirles las cosas directas, porque si no, de repente no entienden, ¿no? Y no es porque sean tontos ni mucho menos, sino porque su lenguaje, su manera de entender las cosas es diferente. Ellos van al grano y no le dan tanta vuelta a las cosas como uno. Y este darle la vuelta a las cosas, creas todo un argumento para que puedas manipular las situaciones y llegar a que el señor haga lo que tú quieres. A veces estés en contra de ti misma, ¿no? Porque tú te sientes incómoda por estar haciendo esto, pero piensas que no hay otra manera de lograr tener algo. Y es muy desgastante porque tarde o temprano pues la otra persona se puede cansar.
Por supuesto. ¿Puede haber chantaje no verbal? O sea, chantaje, por ejemplo, de acciones.
Con una mirada.
¿Ah, sí? O sea, ¿tú puedes chantajear a alguien con una mirada?
Pero sí, claro. Haz de cuenta, estás en una fiesta con alguien, con tu pareja, y pues hay algo que se está platicando alrededor, y tú empiezas a ver a la pareja, y con la mirada le dices, ¿Ya ves? Y tú eres igual.
Ah.
La señora está hablando de que su marido la deja esperando tantas horas porque el trabajo es lo más importante y no le hace caso y no se hace responsable de las labores de la casa, lo que tú quieres. Entonces yo te empiezo a ver al marido y le pongo ojitos de, ¿ya ves? No es
y ni siquiera te dije nada, pero le dije, o sea, mucho más con la actitud. Ahora que regresemos,
el lenguaje corporal.
Eso me gustaría platicar de cómo podemos utilizar ese mensaje, esa comunicación, por ahí se dice, no verbal, en chantajear. Vamos a una pausa, estamos aquí platicando con la licenciada Araceli López, cómo liberarse de un chantaje emocional. Volvemos.
Por correo electrónico
estamos en contacto
día a día @hombrenuevoméxico.com.
Chantaje emocional, a ver, Araceli, hijo, este punto que nos quedamos así a la mitad, se me hace sumamente importante, porque a veces nosotros mismos te escudas, oye, pues yo no te dije nada, o sea, ay, ¿por qué te enojas? Yo jamás dije eso, a ver, ¿cuándo? Repíteme mis palabras. Bueno, no lo dijiste, pero ¿cuántas veces demostraste algo? Entonces tú decías ahorita, simplemente con una mirada tú le puedes decir algo a tu pareja, le puedes decir algo a tus hijos. Y no sé, en tu experiencia, ¿utilizamos mucho más este tipo de lenguaje que el verbal?
Claro. Y además, es muy común, porque de esta manera, como yo no dije nada, tengo la salida. Bueno, ¿yo cuándo te dije eso?
Sí.
Nos hacemos muy responsables de nuestros actos, ¿no?
Sí, y te contestan, oye, pues es que me lo demostraste, ahí no es cierto, para nada.
Me malinterpretaste, porque por mi cabeza jamás pasó semejante cosa. Y ahí es otra, te sigo manipulando.
A ver, ¿qué gestos, qué ademanes hacemos? Ahorita decías una mirada.
Ajá, una mirada, tuerces la boca, volteas hacia arriba como, y empiezas a mover los ojos como diciendo, oh, sí, ya, checa el dato.
Claro.
Ya, ¿me estás entendiendo? O un movimiento de las manos, empiezas a cruzas la pierna y empiezas a moverla hacia adelante, y como diciendo, ah, ¿verdad? Ajá, ya me estoy impacientando porque...
Eso en una junta de trabajo, por ejemplo, te puedes dar cuenta perfectamente.
Entonces, el lenguaje corporal es...
Los brazos, cruzar los brazos,
sí, y te pones muy seria y con una mirada adusta. Pues es también como cuando estás enamorada. Bueno, no dices nada, pero la miel se te derrama por los ojos, por la sonrisa, y no estás diciendo nada. Hay un filósofo maravilloso que se llama Ralph Waldo Emerson, y dice que tu esencia grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Puedes decir estoy feliz, pero todo tú dice todo lo contrario. Entonces, no, a veces no hay congruencia en lo que decimos y lo que expelemos a través del lenguaje corporal.
Claro, o sea, te dice mucho más tu lenguaje corporal.
Es impactante, sí.
La indiferencia, Araceli.
También.
El silencio puede ser, es alguna manipulación.
Sí, es un castigo terrible. O sea, es como decirte, no me importas, no me interesa lo que te pase.
A mí la indiferencia se me hace algo tremendo.
Prefiero que me digan alguna cosa fuerte a que me ignoren, ¿no? Es como si no existieras.
Pues. No, y hay parejas que a veces se tardan de veras, están 2 semanas, 3 semanas sin hablarse.
La ley de
o, por ejemplo, sí. Una mamá que a su hijo le deja de hablar, o un jefe que ignora al empleado. Yo creo que eso es bien duro, ¿eh? Porque dices, ¿sabes qué? Me vales, o sea, no me importas. Y ahí puedo pasar enfrente de ti, puedo convivir contigo, puedo dormir contigo y no te dirijo la palabra.
Claro, y eso, de alguna manera... indica chantaje y por supuesto una manipulación tremenda, porque ante esta situación, bueno, yo no elijo ponerme de tapete con tal de que me vuelvas a hablar tu mamá o tu pareja, o que mi jefe me haga el honor de saludarme en la mañana, ¿no? Entonces, siempre va a ser mejor estar de trapeador, de tapetito, a esta ignorancia total, ¿no? Es indiferencia donde
entonces
no hay
empiezas
nada.
Esa actitud, como tú dices, de tapete, de hacerle la barba y demás. Bueno, antes que nos digas ahorita, porque a mí lo que me interesa es mucho, bueno, cómo salir de una situación así. Uh-huh. Pero a ver, vamos a ponernos desde el punto de vista de que yo chantajeo a la otra persona. Uh-huh. ¿Qué hay adentro de mí cuando yo tengo que, en vez de dar una relación igual por igual en una pareja, pues la estoy chantajeando o estoy chantajeando a mis hijos? ¿Qué sentimientos puede haber dentro de mí? Tú mencionabas inseguridad.
Inseguridad, mucho temor. Uh-huh. Mira, lo que sucede es que nuestra educación ha sido muy difícil porque no hemos tenido una directriz de aceptación y de respeto total. Cuando los niños son chiquitos, van viendo que en la casa te demuestran el amor a través de premios, y cuando no, pues te castigan. Entonces nunca te hacen ver que la vida se trata de resultados, que ante tus acciones va a haber un resultado, bueno o no bueno, uh-huh, causa y efecto. Cuando te dicen, cuando te educan un poco más enfocados a esto, tú vas entendiendo que tus papás te van a dar esta libertad de que hagas cosas. Te van a poner al tanto. Mira, si tú te bañas y sales limpio, seguramente en la escuela pues no vas a tener ningún problema con la calificación de higiene. Pero si tú vas sucio, pues te van a ir descontando puntos y me van a mandar a llamar y todo esto. Cuando tú haces ver a los hijos esto desde muy pequeños, ellos van a tomar van a en primera saber tomar elecciones. Pero como no es así, como yo nada más voy por la vida, si hago esto es malo y por lo tanto merezco castigo, si hago esto es bueno y por lo tanto merezco un premio, creces así y toda la vida, todo lo que a ti se acerca, todas tus relaciones con tu pareja, con los hijos que llegues a tener, con tus amigos, incluso tus jefes, es a base de premio y castigo.
O sea, tengo que tener algo
a cambio.
O sea, yo voy a ir, el niño va a pensar, si tú no le dices esto, yo tengo que ir limpio a la escuela porque si no, la maestra me baja puntos. Uh-huh. O porque si no, enfrente de todos, se va a burlar de mí. O sea, uh-huh, entonces uh-huh, crezco esto, no porque el hecho que yo quiera ir limpio a la escuela, uh-huh, sí, me hace sentir bien. Entonces, claro, tu punto ahora es decir, entonces crecemos pensando que todo tiene que tener como que algo bueno. Y hay cosas en la vida, pues muchas cosas que nada más lo importante es hacerlo por el gozo de hacerlo, ¿no?
Claro, y porque debes de estar consciente que todo aquello que tú haces erróneamente, no por satanizar el error, creo que el error es tu retroalimentación más grande porque te da una experiencia y sabes por dónde ya no ir. Pero cuando tú estás consciente de que todo en la vida tiene un efecto y un resultado, tomas tus precauciones, te detienes un momento a pensar qué me gustaría para mí. Voy a hacer, por ejemplo, pues a mí no me importa llegar tarde al trabajo. Ya hice concha, total, me voy un poco más tarde. Pero entonces, ¿dónde está este gusto por llegar temprano y hacer tus cosas y enfocarte y salir temprano para disfrutar de la vida? No, pues como ya no es una irresponsabilidad muy grande lo que se te va haciendo, porque bueno, pues si me corren ya ni modo, ¿no? O bueno, pues si me castigan, y siempre estás como, ojalá y tenga suerte y esto no pase. No nos hacemos conscientes.
Y caes en un conformismo. Ahorita que siempre el trabajo, sí, ¿cuánta gente te dice? Pues mira, la verdad, a mi jefe le da lo mismo si hago las cosas bien o mal. Como
exacto,
nunca me dice,
exacto,
que lo hago bien, pues entonces cumplo al mínimo. ¿Sí? Y me dicen, estate a las 8:30 y yo llego a las 8:29. O sea, voy a ser incapaz. Y me voy a las 5 y a las 5 en punto cojo mis cosas y me voy. O sea, realmente nunca, porque estás acostumbrado a que solamente funcionas cuando te digan las cosas,
exacto,
bien. Ahora, del otro lado, Araceli, ¿qué es la que más, digo, bueno, no sé, me preocupan las dos, pero en el sentido de que tú eres una persona que está sufriendo chantaje, o sea,
claro,
tú te estás poniendo de tapete, ahorita esa palabra dice mucho, ¿sí? O sea, a ver, yo estoy casada hace muchos años, pero la verdad, pues sí, me pongo de tapete, cedo demasiado por miedo, por culpa, por lo que tú quieras, pero así llevo muchos años.
Claro.
¿Sí? O también vamos a ser muy sinceros con mis hijos. Yo conozco señoras que te dicen, es que soy el tapete de mis hijos. O sea, los hijos me exigen, los hijos me piden y yo aquí estoy. Entonces, y tristemente, pues a la larga eso sale. Y un día truenas y dices, ahora no me hace nada y me voy de aquí. pero ¿cómo le hago si claro. estoy siendo chantajeada?
Mira, el argumento que estaba poniendo antes acerca de cómo llevar la vida con causa y efecto o cómo llevar la vida con premios y castigos, nos traen por consecuencia tanto chantajear como dejarme chantajear, porque atrás hay miedo, temor a la no aceptación, así como soy, uh-huh. y entonces lo que tengo que hacer es acceder a todo en contra de mi propia voluntad para que me amen, para que me acepten, para que me quieran, para recibir este premio de tu amor, a pesar de que yo me siento muy mal y que me estoy dando cuenta. Muchas veces te das cuenta y otras finges no darte cuenta y otras de verdad estás en la ignorancia total, en la inconsciencia total, que de verdad ni no tienes ni la menor idea de lo que te está pasando. Solamente sabes que no estás contenta, no sabes por qué y no entiendes por qué tú tienes que hacer todo lo que los demás quieren, excepto lo que quieres tú. No sabes, de verdad hay personas que no tienen ni la menor idea de que están pasando por esto, porque darte cuenta de la realidad es muy doloroso, porque te vas a culpar, te vas a sentir incómoda ante el espejo, ante ti misma o ante ti mismo, y no está lindo.
Ahora, es una personalidad, porque alguien te dice, es que tiene muy poca personalidad, y todo el mundo la toma de tapete. ¿Sí? O sea, realmente tiene que ver que no, o es una situación.
No, es un
porque
patrón
luego
aprendido.
Sabes que yo sí he visto también personalidades, vamos a poner una mujer, un hombre, que en ciertos lugares, vamos a poner en su casa, ¿no? Es tapete, o sea, la verdad, ya sabes, a su marido, ay, mijito, ¿qué quieres? Hago todo, mis hijos. Y sin embargo llega, por ejemplo, al trabajo, o llega a otros, y es otra gente, o sea, como que cambia de personalidad porque sabe que ahí lo puede hacer y abusa de las personas en el trabajo. O sea, claro. No, ahí no puedes decir es una personalidad, es demasiado buena gente con todo el mundo, porque en ciertos aspectos lo es, en ciertos ambientes y en otros no.
Claro, pero es como te decía, jugamos los dos roles. Y además, ser responsable no quiere decir nada más ser responsable en el trabajo o en la casa. Ser responsable abarca todos los ámbitos de tu vida, todos los roles. Y esto es lo que no sabemos. Es que es una persona muy responsable. Sí, pero ¿por qué es así en su casa? ¿Por qué no es así? No lo logramos entender. Y es esto. Soy responsable en algunas cosas, pero no en todo. Porque ser buena persona es muy simple. Pero ser persona responsable es todo un dilema. Es todo, ¿no?
Claro.
Entonces, como yo puedo... Yo, de estos patrones aprendidos en la infancia... Así se manejan los papás. A lo mejor en la casa son unos dulces, pero llegan y platican todo lo que pasa en el trabajo y yo exijo. Entonces yo traigo esta dualidad presente todo el tiempo. Entonces me pongo de tapete en un lugar, pero en el otro soy arrogante. Y todo esto es miedo.
Es miedo, por supuesto,
es todo lo que hay atrás. Estoy muy inseguro y no me siento incapaz de poder manejar las cosas.
Pero ahora que regresemos, sí me gustaría, Araceli, si alguien que nos está escuchando, un radio escucha, está sufriendo esta situación, tú estás siendo chantajeado, chantajeada en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo, ¿cómo le hacemos? Regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Ahora sí, Araceli López, vamos directamente a esta pregunta. ¿Cómo me libero de un chantaje emocional? O sea, ya me di cuenta, ahorita que platicamos aquí en nuestras redes escuchas, caray, fíjate que, pues sí, mi esposo me hace chantaje, mis hijos me hacen chantaje, alguien, mi papá, mi mamá, mis hermanas, es que luego en las familias hay muchísimo chantaje. Y ahora, ¿cómo le hago? Porque suena muy fácil reconocerlo. Primero reconocerlo, hay que reconocerlo, pero ¿cómo hacerle?
Mira, el primer paso, como todo en la vida, es aceptarlo. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que estoy siendo chantajeada o que estoy chantajeando. Uh-huh. Cualquiera de las dos cosas. Pero en este caso en específico, creo que es más vulnerable la persona que es chantajeada. Uh-huh. Entonces, primero que nada, es aceptar que así es. ¿Y por qué es lo más importante? Porque de ahí va a partir el poder tomar acciones diferentes para manejar la vida de otra forma. Es muy muy común que no queramos a aceptarlo porque es muy doloroso, porque vamos a dar cuenta que al haber yo sido chantajeada y al haberlo ejecutado, la responsabilidad va a caer más en mí y vamos a tener que dejar de culpar a los otros. y ya tampoco van a caber las justificaciones. Una vez que tú aceptas, dices, ya no puedo seguir justificándome. Y entonces, de repente, pues te da un poco de más miedo, porque dices, bueno, ¿y ahora qué hago para decirle a los demás que esto, pues ya no, o que ya no voy a seguir poniéndome a las órdenes de esta manera, o de qué manera voy a empezar a zafarme de esta situación? Porque, ¿qué les vas a decir? Ya me di cuenta que me estás chantajeando. Eso no lo puedes decir.
Porque aparte es gente cercana a ti, ¿no?
Claro, y además no lo van a aceptar. Porque siempre está de por medio. Es que yo te amo y nunca fue con el afán de herirte ni de molestarte o de que te alejaras. No lo vamos a aceptar como chantajista. No lo acepto porque, en primera, estás consciente. Y en segunda, te lo dicen y es una forma de vida. Entonces, no conoces otra cosa que hacer o cómo llevarla cosas a cabo. Entonces no puedo aceptar que me digas que yo te chantajeé, pero entonces yo ya me di cuenta que he sido chantajeada durante mucho tiempo de mi vida por los papás, por los hijos, por el esposo, por quien sea. Tengo que ver hacia adentro y buscar en mí qué cosas vi en mi casa, en mi infancia, tal vez en la escuela, con los abuelos, que yo estoy copiando, estoy actuando igual que quién. ¿De dónde saqué yo esa idea? Porque cuando tú naces, tú no vienes con esta carga. Tú no vienes siendo un chantajista o un chantajeado. Tú naces auténtico, libre, sano. Pero en el transcurso de la vida vas aprendiendo estas cosas. Entonces tienes que remitirte un poco a tu infancia y recordar en dónde viste estos ejemplos. ¿Para qué? Para entender que eso no es tuyo, no te pertenece, es algo aprendido para poder liberar la culpa, porque te sientes muy incómoda cuando te das cuenta de esto, y es normal, ¿no?
Ahora, si nos cuesta trabajo, Araceli, porque bueno, yo sé que tú eres una especialista en esto, tú te metes y demás, pero si alguna persona que nos está escuchando te cuesta trabajo hacer esa introspección, esto sería bueno, ¿no? Ir con alguien, podrías platicar con un profesional, con un psicólogo, con alguien que te ayude un poquito a... Porque a veces nos cuesta trabajo, ¿no?
Sí, no, simple,
no siempre es tan sencillo, sino si pedirle a alguien, y no necesariamente hay que ser una terapia de años, nada, sino alguien que te dé cuenta a ver por qué, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me he dejado? Por ejemplo, yo he visto, tengo un caso de una señora, por ejemplo, que por muchos años se dedicó, ya sabes, a su marido, a su casa, a los hijos. Y luego después, muy curioso, ya que los hijos empezaron a hacer sus vidas, como es la vida, la ley natural, que empezaron a casarse, esto que ya le hacía menos caso, ella empezó este chantaje. Sí, ella empezó a chantajearlos para que estuvieran con ella. Y luego se dio cuenta, dice, lo que pasa es que traigo un como resentimiento de que no tengo nada mío, ¿sí? O sea, no tengo nada propio, no sé hacer nada, no estudié una carrera, no tengo un trabajo. Entonces, todo ese resentimiento que ella traía adentro, como que lo estaba sacando, sí, chantajeando a su esposo y a sus hijos, cuando ya ella pues no era tan necesaria. Y sí me acuerdo que ella se dio cuenta, dijo, lo que yo necesito en este momento en mi vida, sobre todo ya cuando pues tenemos ya, ¿qué? Pues 45, 50 años, cuando ya tus hijos no te necesitan tanto, es encontrar algo mío, algo que a mí me motive, algo que sea. Pero sí se dio cuenta, pero después de un trabajo largo y después de haber chantajeado a sus hijos y a su esposo bastante tiempo. Entonces, no sé si te refieres a esa introspección, a decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Tengo claro. Que tener algo mío.
Por supuesto. Hay un mediador divino, maravilloso, que nos puede sacar o ayudar a sacar tanto dolor, que es el perdón. El perdón es el pasaporte a tu plenitud, a tu felicidad, porque vas a liberar todo esto de otra manera que no tiene nada que ver con ni con el chantaje ni con el no chantaje, sino con la libertad de elegir qué es lo que quiero hoy, que bueno, ya no están mis hijos, ya no está mi esposo, no importa la edad que tenga, esos son paradigmas colectivos, son creencias colectivas, nada nos puede limitar más que nuestra propia mente. Entonces, darnos este permiso de perdonarnos y de decir, bueno, yo sola no puedo, ya entendí que he estado en esta situación y en este proceso, hoy, ¿qué quiero? En un universo tan grande como el que tenemos, de ideas y de posibilidades, hay algo que me puede gustar a mí y que yo puedo desarrollar. Entonces, igual te dedicas a tomar clases de baile, a lo mejor tienes un pintor ahí escondido y
claro,
no lo
cosas
sabes.
Cosas que nunca en tu vida has hecho.
Porque no exploras, nadie te ha... esta es la parte de no sentirme culpable y de perdonarme. ¿De dónde yo voy a sacar estas ideas nuevas si nunca las he tenido cerca de mí? Si todo lo único que he vivido hasta hoy ha sido yo me entregué, lo di todo, pero es que no solo nos entregamos. Cuando un vaso lo empiezas a llenar de agua y ya está casi al borde, pues paras, ¿no? Pero nosotros en las emociones y en esta entrega no bien enfocada, se desborda el agua y se desperdicia. Entonces desperdiciamos nuestras emociones, nuestros talentos, en estas cosas porque tenemos un terror espantoso.
Y al
entonces,
hombre también le puede pasar. Pero un hombre, claro, por ejemplo, que ha trabajado toda su vida, ¿sí?, que nunca tuvo algo para él, que nunca tuvo así, también le puede pasar. Porque claro, en la mujer yo como que lo veo muy claro, porque la mujer mucho tiempo es trabajo muy físico, estamos ahí con los niños, pero el hombre también.
Claro, vienen unas de... Haz unas de cuenta cuando se jubilan. Claro. El mundo se acabó porque estos señores realmente entregan su vida a costa de su familia, a la empresa. ¿Y después qué? Siempre, siempre busquemos un amante, en el mejor sentido de la palabra, que es aquello con lo que yo me identifico, que no tiene nada que ver con el gusto de los otros, puedo coincidir, pero que es algo que me gusta a mí.
Pero entonces eso lo aplicarías, a ver, Araceli, o sea, estamos yéndonos más también, digo, aunque no me desvíe exactamente, aunque me desvíe un poquito del tema del chantaje, es que nuestra vida tiene, quiero que no se malinterprete, o sea, no tiene que depender, es con otros, siempre vamos a estar acompañados de otros, pero no debe de depender de otros, por ejemplo, de nuestros hijos, de nuestro, incluso de nuestra pareja, porque a veces malinterpretamos esto, no es que yo amo tanto a mi marido que dependo de él, el día que no esté él, entonces me va, pues no, la verdad que no.
Es que hay dos cosas, una cosa es creer que necesitas y otra es querer estar, por eso es convivencia, yo parto de ser una persona completa para estar con otra persona completa que no me necesita, pero que estamos ahí
porque los dos
queremos y vamos a convivir y vamos a compartir, que eso es grandioso.
Porque igual, en ese momento de ahí no cabe el chantaje.
Claro, pero como te veo con mi pertenencia, tú eres mi esposo, tú eres mi mujer, tú eres mi hijo, eres mío. Entonces no quiero que te vayas y por eso yo te resuelvo la vida para que dependas de mí. Y de verdad es inconsciente, no nos damos cuenta porque es así como hemos aprendido a vivir.
Estoy de
acuerdo. Es una forma de vida y es ahí donde hay que ejercer este perdón y este apapacharnos y ser autocompasivos, no de lástima, sino compasión del amor que en donde yo entiendo que no tenía otro recurso de dónde asirme para ejercer un tipo de vida distinto.
Y que siempre es bueno cambiar. Ahora que regresemos, yo quiero así como consejos muy prácticos que podamos vivir todos nosotros.
Okay.
Regresamos con Araceli López.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Araceli, bueno, el tiempo ha pasado volando. ¿Qué consejos prácticos nos puedes dar así, pues como esposas, como mamás, como trabajadoras, como todo, para no caer en ser chantajistas, pero tampoco, ¿verdad?, en ser chantajeadas o chantajeados?
Claro, bueno, como bien decías, a veces, o la mayoría de las ocasiones no es fácil poder sanar estas heridas. Pedir ayuda es yo considero una de las mejores cosas, tomar un curso acerca de la autoestima para entonces inspeccionar y saber que traemos un niño herido ahí adentro muy muy severo.
O un libro, ¿no? Sí, hay libros también excelentes que te pueden ayudar.
Claro. La autoayuda, por principio, es maravillosa.
Oye, que escuchen Día a Día, porque
claro,
no, ¿verdad?
Sí.
No, que la buena
claro,
terapia.
Pues es que puedes oír cosas que te hagan despertar. Uh-huh. Ya con eso tienes la mitad del camino ganada.
Es que a lo mejor ya se te resuelva la vida, pero te dan las ganas o te dan por lo menos el hacia dónde empezarle a caminar,
¿no? Oye, claro, te cae el 20, claro, como dicen por ahí. Oye, me estoy dando cuenta que estoy chantajeada.
Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho ofrecerle a la gente que vayan a tomar algún curso, porque ahí te das cuenta que no eres la única. Sí. Porque a veces pensamos, hoy esto nada más me pasa a mí, o esto a lo mejor soy un monstruo de maldad y soy la única que hace esto. No, o sea, es todo un país. Bueno, ya no quiero ir más allá al gobierno, pero vivimos lo mismo. Es el reflejo de allá afuera es aquí en casa, en microcosmos. Entonces lo vivimos en cualquier ámbito y lo estamos viendo, pero no es fácil decir, ah, pues sí. Entonces una de las cosas prácticas que podemos hacer es hacer una listita de cosas que yo creo que me gustan para ir empezando a hacer eso y no lo que a los demás quieren. Bueno, ¿qué me gusta? A lo mejor me gusta escribir y ni cuenta me he dado explorar esas cosas que me llaman la atención y yo... Es muy probable que tengas esa habilidad.
A cualquier edad.
A cualquier edad, por favor. Eso, la edad no tiene nada que ver. Siempre puedes buscar algo que quieras hacer tú. ¿Qué te gusta a ti? Hacernos estas preguntas. ¿Qué me gusta a mí? Porque, a veces le he preguntado a señoras mayores, bueno, ¿qué te gusta? Cuidar a mis hijos y me encanta la hora que llegan. Y cuidar a mi esposo y me encanta servirles. Oye, eso es padrísimo, es una parte del servicio que tienes para con tu familia y está muy lindo, pero a ti, ¿qué te gusta?
¿Qué te
a ti
gusta hacer?
Que no tiene nada que ver con esto de la casa. ¿Te gusta bordar? ¿Te gusta tejer? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? No importa que tengas 60 años y quieres tomar clases de canto, hazlo. ¿Por qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? O simplemente empezar en tu casa a cantar porque eso es lo que te gusta. Te pones tu karaoke, yo qué sé. Hay tantas formas.
Es que yo sí coincido contigo. ¿Cuántas cosas? Haces cosas porque, pues por los demás. No lo haces porque
realmente.
Ahora, no te voy a decir que tu vida tienes que hacer puras cosas que te gustan. Hay muchas cosas
claro,
que no nos gustan.
Pero puedes aprender a amar también.
Pero hay ciertas cosas, hay que darse ese tiempo. Y yo sí leí en un estudio, Araceli, que a las mujeres nos cuesta más trabajo. Porque empiezas con ese sentimiento, como que el hombre sí se da esos
claro,
espacios de descanso, sí se puede sentar 3 horas a ver un partido de fútbol, sí se puede ir al club, o sea, sí lo hace más fácilmente.
Y eso te
y a las mujeres como que...
Te frustra.
Ay, no, ¿cómo me voy a ir sí, yo? ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a sentar a ver una película? No, como que te entra ese sentimiento de
y te
de
enojas
culpa
con la persona porque... No puedes entender cómo él puede estar tan contento con su cerveza a un lado, viendo el fútbol, y tú andas barriendo y no sé cuánta cosa. O sea, espérate.
Claro.
Espera, porque pero yo creo que te da mucha ira la impotencia que te pones de no hacer lo mismo.
Claro, de no poderlo hacer tú.
Pero lo dijiste muy bien, te la pones tú.
Claro.
O sea, porque nadie más.
Sí, hazte cargo de ti, por favor.
Claro.
Que no es tan simple, lo decía, ¿por qué? Pues porque he crecido en este ámbito donde... Todo este aprendizaje te trae que tú desbórdate, entrégalo todo y desbórdate y no guardes nada para ti. Pero es lo que hemos aprendido, bueno, desde la Malinche, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Así de simple.
Ahora...
Es el laberinto de la soledad y te quieres morir porque dices, claro, hasta individualmente, por eso he llegado así, ¿no? Es lo que aprendí.
Aparte, yo estoy, y esto es algo que no hemos platicado, Araceli, un chantaje puede ir creciendo, ¿no?
Pues sí.
Y puede volverse
te
una
haces
cosa.
Una experta.
Y puede volverse una relación de codependencia. Ahora yo dependo de él y ahora estoy todo el tiempo bajo él y estoy como tapete y ya no lo puedo hacer. O sea, ¿se puede volver una relación enfermiza?
¿De qué otra manera vivirías si nada más sabes de eso? Te vuelves un experto en chantajear y yo un experto en ser chantajeado. Y crees que así es la vida.
¿Y eso a la larga truena o no truena?
Yo creo que sí, porque te cansas. ¿Cuánto tiempo vas a durar con una careta que no es que es una farsa en tu vida? ¿Sabes? La vida te pone en esas situaciones donde te das cuenta. Si quieres, claro. Porque a veces pasan cosas muy duras y tú sigues en tu estado de confort y dices, pues no me importa. Y sigo como estoy porque en primera ni sé cómo. Y en segunda, estoy cómoda porque esto es lo que conozco. Yo no puedo tener una relación sana con un hombre sano si yo estoy enferma. Me refiero a las emociones.
Claro, tienes que sacar esto.
Entonces, atraes a una persona igual a ti porque la persona sana ni se va a conectar contigo.
¿Puede haber dos chantajadores? O sea, dos chantajistas más bien.
Pues sí, es que uno de los dos va a terminar accediendo, ¿no?
O sea, tiene que haber una víctima siempre, ¿no?
Para
yo
que se dé esto, sí. Forzosamente.
Pero ¿y lo que dice Lucía es, una vez, o sea, a ratitos puede ser uno y a ratitos puede ser el
pues
otro.
Pues sí, claro. Jugamos las dos cosas.
Claro.
Somos la víctima y el victimario.
Entonces, lo que me estás, ahorita, lo que nos estás apuntando, Araceli, en resumen, es realmente tenemos que ir hacia adentro de nosotros mismos, en nosotras mismas, ver de dónde sale esto. Y sobre todo, a mí me encantó la solución que das, porque no es solución así que digas, vete a un psiquiatra y te tienen que dar terapia. No, ¿sabes qué? Haz cosas que te gustan hacer, cosas que no dependan de los demás, cosas que te den satisfacción, porque eso, al estar contenta tú, pues vas a evitar, ¿no?
El que claro. Ahora,
y perdónate a ti.
Sí, y además hay algo que, porque me ha tocado pacientes que me dicen, es que ya me di cuenta que todo mundo, o en su mayoría de la gente en mi entorno, me chantajea. Ya me di cuenta, pero también veo muy complejo para mí poder hacer un cambio. Entonces quiero saber cómo puedo aceptar esto sin sentirme mal, ¿no?
Claro.
Sin sentirme incómoda. Entonces puede una persona decir, bueno, ya me di cuenta, pero lo voy a aceptar así, pero ya que esto no me lastime, porque ya entendí, bueno, así es mi modo de vida, así es como yo puedo conducirme, nada más que ya no quiero que me lastime. Y es ahí donde dices, bueno, me perdono, porque esto es lo que tuve, esto es lo que sé hacer, no puedo determinar mi vida de otra manera, y así lo acepto. Entonces ya por lo menos estás en paz, tranquila, y ya no estás con esta pelea interna de...
No, y sabes que, yo... y que sea una solución positiva, porque fíjate, yo recuerdo ahorita un caso de una señora que vivió muchos años sintiéndose mal, ella se sentía muy mal, pero no le sabían qué era, o sea, no le diagnosticaban qué era, ¿no? Entonces ella es que me siento mal, estoy cansada y no puedo, ¿sabes? Entonces los hijos se volteaban con, ay mamá, eres una exagerada, el marido le decía, eres una exagerada, ven a más, si no tienes nada. O sea, esto duró fácil, 3 años, 4 años. Y por fin, un día, de veras, va con un doctor, porque pasaba de un doctor a otro, y le diagnostica la enfermedad. Le dice, tienes esto, 10, y te vamos a dar este tratamiento. Bueno, la familia se puso feliz, ¿no? Dijeron, vamos, y esto es un caso real, fíjate. Se van a cenar, es más, fueron hasta un viaje, a festejar, qué bueno, mamá, ya, y ahora sí ya vas a estar bien. ¿Sabes lo que hizo la señora terminando el viaje? Le digo, sí, gracias, ya sé que tengo, ya, y ¿saben qué? Yo me voy de esta casa. Porque estoy harta, ¿me entiendes?, de que ustedes nunca me creyeron, o sea, lo enfocó mal, ¿me entiendes?, en vez de decir, oye, claro, pues ya va ahorita, dice ella, pues ¿sabes qué?, me voy, o sea, ya tenía, traía tal...
Pero imagínate la carga de emociones.
De emociones.
Guardada,
claro, ¿no? Ella le enfocó a decir, nunca me creyeron, ¿verdad?
No,
ahora los castigo.
Y ahora los castigo, y se fue. Y yo dije, qué tristeza, oye, después de 4 años, que digo, claro, los hijos no sabían, pues si la veían a su mamá bien, no estaba enferma, ¿sí? Pero sí traía una enfermedad muy fuerte. Entonces,
claro.
Y ya luego... Y fíjate qué tristeza, claro, la curan y se fue sola, o sea, la familia se deshizo. Bueno. Pero ahí fue enfocarlo desde un punto de vista negativo. Es decir,
claro, pues, de castigo, esta es mi revancha.
Esta es mi revancha y ahora los castigo a ustedes.
Claro, porque igual puedes irte, pero con esta conciencia y este conocimiento de que me voy porque ya me di cuenta que es lo mejor, pero no rompes el lazo, ¿no?
Claro.
Bueno, yo estoy con ustedes, saben que cuentan conmigo, es que ese es otro, es medular. El hecho de que no esté contigo así, poniéndome tapete, no significa que no te ame. Simplemente no me gusta. No estoy de acuerdo en esta manipulación y en esta forma de vida. Quiero también para acá.
Tener mi espacio.
Exacto.
Araceli, los cursos, que si nos puedes decir, porque yo creo que es algún punto importante, tus datos, ¿dónde puede la gente acudir?
Con mucho gusto, Ciencia de la Mente y Espíritu, página web es www.cienciadelamenteyespiritu.org, ahí está el calendario para que puedan ver los cursos. Hay uno maravilloso que se llama Amate y Sana, y está basado en el libro de Luis Hay, pero está enriquecido a través del conocimiento de otros maestros, está maravilloso. Y el teléfono del centro es 5682-2377.
¿Y tu mail o dónde pueden contactar?
AracelyLopez29, Araceli con I latina, @gmail.com.
Muchísimas gracias, Araceli.
Es un placer.
Volvemos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
La vida y los libros, un lunes más con Monique Cepeda. Bienvenida, Monique, ¿cómo estás?
Muy contenta, contentísima de verlos, de compartir con ustedes este espacio y de platicarles el día de hoy de un libro que me encontré que me fascinó, extraordinario, y me lo eché de un solo tirón, ¿no?
Yo no sé a qué horas duermes tú.
Poco duermo, duermo poco, la verdad.
Mucho, qué maravilla.
Sí, me leo, es más, leo menos, mi ritmo de lectura ha disminuido, pero de todas maneras leo mucho.
O sea, ¿leías antes más rápido? Leía
mucho más, es que...
¿Qué opinas de ese sistema que luego te enseñan a leer rápido? Yo creo que no puedes absorber...
Bueno, a mí no me gusta, a lo mejor es útil para leer legajos legales, que son un horror.
Sí, o claro. Quien tiene que estar
pero
revisando.
Pero para leer literatura...
Necesitas digerir.
No, pues necesitas estar y oyéndole la voz y la respiración al que escribe.
Sí, nada de estarte brincando párrafos.
No,
es que
bueno,
es un sistema que te enseña
sí, lo sé, que
a que leas lo primero o leas lo último, te sí, brincas, no, pero bueno, no puedes absorberlo. ¿Cómo se llama este libro?
Este se llama De todo excepto feminismo y es de Pilar Montes de Oca, que también es la directora editorial de Algarabía, una revista dedicada al lenguaje y a la cultura. Cultura y una maravilla de revista que les recomiendo, de la cual yo soy asidua.
De todo excepto feminismo.
Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué Pilar Montes de Oca dice le pone este título, ¿no? Vamos a platicar de palabras, vida, amor, género, sexo, matrimonio, en fin, de todo en este libro. Es un libro corto, delicioso, está hecho de ensayos. Con una lectura como muy fluida, muy sabrosa, como...
O sea, no es una novela corrida.
No es una novela,
son ensayos. A ver, ¿cómo definirías un ensayo?
Un ensayo es una idea, donde es un espacio editorial donde tú desarrollas una idea, ¿no?
De un tema específico.
De un tema específico y planteas tu punto de vista acerca de ese tema. Entonces puede ser... Es un relato relativamente corto.
Sí, breve, no es algo largo.
Claro, no es que estás poniendo el marco teórico de dónde viene la idea, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este libro que a mí me pareció extraordinario, porque les quiero contar por qué y por qué me parece importantísimo leerlo. Pilar Montes de Oca se deslinda del movimiento feminista porque lo considera desprestigiado por sus excesos, pero pese a esa crítica también reconoce el papel histórico que tiene ese movimiento. Es más, Lucía, tú y yo estamos aquí por ese movimiento.
Yo coincido contigo, ¿no? Yo me he metido mucho al tema de feminismo y coincido con esto.
Claro.
O sea, por un lado dice, no estás de acuerdo con ellas porque sí, es un feminismo radicales. Pero por otro lado, si ellas no hubieran hecho esto,
sí.
¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estaría
muchas
la mujer
veces con
ahorita?
Lo radical, pues logras nada más empujarle exacto. Tantito.
Así
y
es.
No hay que quitarles el mérito a estas mujeres que tuvieron el valor de salir.
Así es.
Pero sin embargo, no quiere decir que estés de acuerdo.
Que compartas todo.
No. Y Pilar también por eso se deslinda diciendo eso, ¿no? De todo excepto feminismo. Y sin embargo, sin ese movimiento, hay muchas cosas que no hubieran sucedido, ¿no? Y entonces, bueno, ella habla a lo largo de su libro, a través de varios como ensayos escritos de una manera sabrosísima, como si te estuvieran contando algo de sobremesa, ¿no? Con humor, con una altísima y clarísima inteligencia, con muchísima información, va hablando de cada tema, ¿no? Y entonces...
¿Y abarca todo tipo de temas o como cuáles?
Sí, mira, habla de literatura, de costumbres amorosas, de historia, de antropología, de medicina.
¿Pero relacionadas con la mujer o nada
que ver?
Todo relacionado
con la mujer. Habla de tipos de matrimonio, de por qué usamos apellidos de casadas, si es un atavismo o no. Habla de la psicología del enamoramiento. Habla de Virginia Woolf, que
sí.
Para mí es uno de mis personajes favoritos. Y todos los aborda con esta peculiar punto de vista que tiene ella de... ser una mujer a quien el feminismo le abrió el camino y lo supo aprovechar a full, ¿no? De lleno, a manos llenas. Entonces...
Oye, está interesante.
Un libro sabrosísimo, que tiene una frase que me fascinó y la anoté por aquí porque digo, ay, benditos estos escritores que se les ocurren estas cosas. Dice Ibarbengoitia, nuestro autor mexicano delicioso que se murió en un accidente de avión, que la inteligencia es asexual cuánta razón tiene, ¿no?
Es decir, no hay una inteligencia
de mujer
y de hombre.
Lo no, que sí hay son estupideces de hombre, sí, y estupideces sí, de mujer.
Pero todos claro, somos inteligentes.
Así es, la inteligencia es asexual. Y desde sí, ese punto de partida, ¿no? Se abordan todos estos temas que trata Pilar Montes de Oca en este libro, que me pareció de veras delicioso y que creo que es valioso para los jóvenes, en el sentido de que ellos no percibieron esta historia de la mujer, no de nosotras las mujeres, de la mujer, ¿no? Que les costó muchísimo trabajo a lo largo de la historia, porque si bien en la historia los hombres han sido reyes y jornaleros y de todo, ¿no? Pintores, inventores, escritores, uh-huh, la mujer en la historia ha sido o madre abnegada o prostituta o sí,
o en el convento.
O en sí, el convento.
Pero sabes que, Monique, y además que este movimiento feminista, todo esto, digo, no tiene mucho tiempo si nos ponemos a ver lo que a lo largo de la historia. O sea,
así
realmente
es
de las de los años 60, así 70 hacia acá. O sea, lleva bueno, 50 años, no lleva
es,
comparación a siglos y siglos antes,
por
en
supuesto,
que la mujer nunca está. Entonces, de todo excepto feminismo, Pilar Montes de Oca, editorial.
Algarabía Editorial, y lo pueden encontrar en todos lados.
Perfecto. Monique, ¿tus datos dónde te pueden encontrar?
Mis datos están en la página www.moniquecepeda.com. Ahí está mi correo, Twitter y Facebook, y con mucho gusto contestaré.
Oye, y algo bien importante de estos temas es que si el libro, si bien no a lo mejor no te atrapa a ti como hombre, es bien importante que nos empecemos a involucrar, porque al final del día convives todo el día con mujeres.
Oye,
y tienes que entender
mitad,
tienes que entender cómo funciona.
Y fíjate que te voy a decir una cosa, con esto como prurito que tú tienes con estos libros como para mujeres, la inteligencia es asexual y la pluma de Pilar Montes de Oca también.
Fíjate, o sea, no es que vaya de un lado
no,
al
no,
otro.
No.
Pues ya me lo antojaste.
Lo súper recomiendo.
Lo voy a comprar. Muchas gracias, Monique, y te
un
esperamos
abrazo,
aquí el próximo lunes. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues una pregunta muy bonita. ¿Cuántas ratas pueden hacer de una pareja si está apareada durante 18 meses? Si se está apareada... O sea, si las ratas aparearan durante 18 meses, ¿cuántas ratas podrían
ay, no, qué horror, no está nada bonito. No está muy nada bonito. Sé que bonito, se reproducen bastante las ratas.
Es que es un tema, se puede hacer inclusive plagas.
A ver, no me digas porque nos va a dar cosas. Pero
me
a ver,
ansia,
cuéntanos, me va a dar ansia.
18 meses no es tanto, ¿eh? Estamos hablando de
año y medio.
Bueno, pues 1,000,000.
¡Ay, no!
Para que veas. Esto es debido a que las ratas tienen ciclos reproductivos muy cortos. Duran de 3 a 4 días. Es decir, que una rata estará en celo cada 4 días. La gestación de las ratas dura de 21 a 23 días. Pueden tener de 2 hasta 22 crías. Aunque lo normal es que tengan de a 12. No manches.
¡Qué horror!
Que nacen sin pelo, con los ojos y los oídos cerrados. Además de estar sexualmente activa a lo largo de todo el año, la rata se propaga como una asombrosa rapidez. Este molesto roedor alcanza la madurez sexual a los 2 meses. Es que todo es rapidísimo con las ratas. La rata común o de alcantarilla es buena nadadora, vive principalmente en los desechos y en las basuras del hombre. Por eso todas las enfermedades que pueden pues contagiar si eres mordido por una rata, entre ellas pues la famosa rabia, ¿no?
No, y por eso no es tan fácil, ¿verdad?, que las puedas liquidar, porque fíjate, pueden nadar y aparte se alimentan de basura, entonces así por eso es, en los basureros se reproducen hasta... ¡Ay, no, qué ansia! Ya me dio ansia. Ya mejor no pienso en ese millón de ratas en año y medio, ¡qué horror!
En año y medio.
Entonces, moraleja, si tenemos una rata en casa, mejor mátala, porque si no, en año
mátala
y medio...
Rápido,
no, si tienes dos, necesitarías dos, sí, en
pero
año y medio.
Pero es que es rarísimo tener una. Bueno. O sea, por lo general hacen nidos atrás de muebles.
No, pues entonces mejor ponle
una
veneno
vez
y mata.
En una casa vivía con mis papás, unas habían hecho unos nidos atrás de un mueble y para encontrarlas fue un rollo, porque las de repente las escuchabas, de repente, hasta que bueno, pues las acabaron ahí, y creo que contratando a alguien profesional para que de plano fuera.
Eso es una recomendación, mejor llama a alguien profesional y te las quita.
Y no te hagas el héroe con tu escoba.
Ay, qué ansia, qué ansia, ¿no? Pero bueno, muy interesante como siempre, Alonso, y muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, y en día a día nos escuchamos mañana como siempre. Yo soy Alonso Rivero, les deseo lo mejor, que pasen un excelente día. Les dejo mi Twitter por si quieren estar en contacto. Ahí no me escucho tan mal. @ Alonso Rivero 1.
Ahí no tienes gripa.
Ahí no me da gripa.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.